Continuamos nuestro estudio en Primera de Pedro. Tomamos 2 semanas de pausa, viendo algunos mensajes especiales de Semana Santa, pero hoy regresamos a este capítulo 2. Nos quedamos ahí en el verso 9, así que vamos a empezar desde ahí. Vamos a ver solo 2 versículos hoy, verso 9 y 10. Si ya estás por ahí, voy a leerlo y oramos para iniciar, ¿ok? Dice así, 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has dejado tu consejo escrito, Señor, para que el día de hoy podamos meditar en él, Señor, y escudriñar tu palabra y entenderlo. Y te pedimos eso, danos entendimiento, Señor, de tu palabra, pero sobre todo danos corazones obedientes a ella, Señor. Lo que tú nos quieras hablar el día de hoy, permítanos responder en obediencia, Señor. Por favor, Padre, rogamos que sea tu Espíritu Santo enseñándonos y guiándonos en tu verdad, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice, mas vosotros sois, ¿no? Linaje escogido. Y este pasaje comienza con un fuerte contraste, hay un contraste, ¿no? Entre los mencionados en los versículos anteriores, que prácticamente se hablan de los incrédulos, y los creyentes, de los que voy a hablar a continuación. Y solamente quiero leer eso, los últimos versículos, 2 versículos, para que podamos recordar el contexto. El apóstol Pedro viene hablándonos de cómo el grupo de creyentes, ya hablando en general, ¿no? Estuvo hablando en el capítulo 1 de cada uno en particular, ¿no? Individualmente, ahora habla en general, ¿no? Cómo ya nosotros ahora como piedras vivas estamos siendo construidos como una casa espiritual, ¿verdad? Ya lo vimos anteriormente, y él lo va a recordar, como un sacerdocio santo, ¿no? Y es lo que Dios está haciendo, ¿no? En cada uno de nosotros y a través de nosotros, construyendo un edificio, un templo para Él, ¿no? Sabemos que el día de hoy el templo, el lugar donde nos reunimos, realmente no es, más bien, el templo no es el lugar donde nos reunimos, el templo somos nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos la morada del Espíritu Santo, Dios habita en nosotros y nosotros somos el templo de Dios ahora. No es el significado de estas piedras vivas, no son piedras que están muertas, estamos vivos y nos relacionamos y Dios está construyendo esta casa espiritual. Pero muchos otros escucharon, ¿no?, acerca de la piedra angular, ¿no?, donde se forma esta casa espiritual, la cual es Jesucristo, y la rechazaron, ¿no? Es lo que viene hablando, ¿no? Ellos son los que no han creído en Jesús, ¿no?, apuntando directamente a los líderes judíos en el tiempo de Jesús, a los fariseos, quienes rechazaron, los constructores, aquellos que tenían que haber construido, ¿no?, y sí, como arquitectos de la fe en Jesús, la fe en Dios, ¿qué hicieron? Desecharon esa piedra angular, ¿no? Y dice el verso 7, ¿no?, hablando de Jesús, dice, para ustedes, pues, los que creéis, Él es precioso, ¿no? Para Dios es una piedra preciosa, lo vimos anteriormente, y para nosotros Jesús es precioso simplemente, tiene un valor inestimable, ¿verdad? Y es la piedra angular, el fundamento que Dios ha puesto, en la cual solamente podemos construir una vida cristiana. Y nos recuerda eso, ¿no? Para ustedes Jesús es precioso, pero para los que no creen, es el contraste, ¿no? Para ustedes y los que no creen. Dice, esa piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, ¿no? O sea, los que no creen han desechado esa piedra, ¿no?, la cabeza del ángulo. Y dice verso 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ha venido a ser para ellos Jesús esto, una piedra de tropiezo y que les hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo, ¿qué cosa? Desobedientes. A lo cual fueron también destinados. Entonces el contraste es ese, ¿no? Está hablando de estas personas incrédulas que rechazaron la piedra angular, ¿no? Precisamente esa piedra con la que tenían que construir como un cimiento, la despreciaron, la rechazaron, la dejaron a un lado. Pero esa piedra ahora va a ser de tropiezo para ellos y al final los va a aplastar. Dice, para ellos ha sido tropiezo. Más, dice, verso 9 ahora sí, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿No? Y entonces ese contraste, ¿no?, entre los incrédulos y los creyentes. Y Pedro dice, ustedes no son como ellos, ¿no?, prácticamente nos está diciendo, ustedes no son como ellos. Ellos han rechazado a Jesús, han despreciado a Jesús, la piedra angular, pero ustedes no son como ellos, ¿te das cuenta? Déjame recordar el contexto para que podamos entender por qué Pedro les dice esto, ¿ok? Este grupo de personas, que ya lo vimos de un principio, no está hablando de una iglesia en particular, sino habla de una región donde ya hay varios creyentes. Este grupo de personas ya estaban padeciendo esta gran persecución en el tiempo de Nerón, comenzó en el año 64 más o menos, ¿ok? Y fue una gran persecución, ya no por los judíos persiguiendo a cristianos, sino Roma persiguiendo a cristianos, ¿no? Porque los cristianos fueron culpados precisamente de este incendio que fue provocado seguramente por Nerón, ¿no? Y él culpa a los cristianos. Y entonces Roma pues empieza a perseguir a los cristianos y a matarlos, ¿no? Y sabemos que fue una persecución, una de las persecuciones más fuertes, de las primeras, pero también más fuertes que experimentó la iglesia, ¿no?, en la cual muere el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, mueren ellos en esa persecución. Y realmente fue una persecución muy, muy brutal, ¿no? Aquellos que eran arrestados, atrapados, cristianos, no eran obligados a negar su fe. O sea, ellos se les decían, ok, puedes vivir, pero niega a Cristo. ¿Sí? Así, de sencillo. Solo niega tu fe, niega a Jesús. Y al hacer eso, ¿qué estaban haciendo? Despreciando y rechazando la piedra angular, ¿se dan cuenta? Entonces Pedro lo está animando a decir, ustedes no son como ellos. Ellos la han rechazado y han tropezado, pero ustedes no. Para ustedes Jesús es, ¿qué cosa lo vimos? Precioso, ¿no es así? Tan precioso que no importa dar mi vida por él. Es lo que Pedro le está diciendo a estos creyentes, ¿no? Ustedes no son como ellos. No son del mismo grupo. Ustedes han creído en Jesús. Ustedes ni siquiera tienen la misma naturaleza que ellos. Ustedes tienen una nueva naturaleza ahora como hijos de Dios. Ustedes no tienen el mismo propósito de ellos, no tienen el mismo llamado que ellos. Son diferentes, es lo que Pedro nos está diciendo aquí. Ustedes son diferentes a ellos, más vosotros. Ese más, algunas Biblias lo traducen como pero, ustedes, pero creo que la Reina Valera lo deja muy claro. Más, como es un pero que está mostrando un detalle superior. Más vosotros. No somos como ellos. No somos como aquellos que les es muy fácil ver a Jesús y desecharlo y despreciarlo. Porque Jesús es precioso para nosotros. ¿Verdad? Ahí es donde se va a ver si realmente Jesús es precioso en tu vida. ¿Qué tanto estás dispuesto a soportar por el nombre de Cristo? Es lo que el apóstol Pedro le está diciendo. Mas vosotros sois, ¿no? Y con esto vemos algo de suma importancia. Para Dios es más importante lo que somos que lo que hacemos. ¿Verdad? Dice, ustedes son. No dice, más ustedes no hacen así. Ustedes no actúan de esa manera. ¿Qué dice? Más ustedes son. Y ahí está el punto. ¿Quiénes somos? Como cristianos. ¿Dónde está mi identidad como hijo de Dios? ¿Dónde está? ¿Mi identidad es esa, un hijo de Dios? ¿Mi identidad es el mundo? ¿Mi identidad en qué está? ¿En las cosas que hago? ¿Soy un doctor? ¿Soy arquitecto? ¿Soy ingeniero? ¿Soy mecánico? ¿Esa es tu identidad? No, como un hijo de Dios eres diferente al mundo. El mundo encuentra su identidad en las cosas que hace, pero nosotros encontramos identidad en quiénes somos en Cristo, hijos de Dios. Y se trata de eso. Ustedes son. Recuerda eso. Eso es lo que tenemos que recordar siempre. ¿Quién soy ahora en Cristo? Es lo que Pedro nos estuvo hablando todo el capítulo 1, ¿verdad? Ser santos porque vuestro Padre es santo, ¿no? Lo que tú eres ahora como hijo de Dios. Fuiste renacido de una simiente incorruptible, ¿verdad? Por la palabra de verdad que permanece para siempre. ¿Recuerdan eso? Lo vimos en el capítulo 1. Nos habló de nuestra identidad ahora como hijos de Dios, como cristianos. ¿Quién eres? Ahí está tu valor, ¿verdad? Y le está recordando ahora. Llega el capítulo 2, versículo 9 y dice, más ustedes son esto, ¿ok? Y a continuación el apóstol Pedro emplea algunos conceptos que, muy interesante, anteriormente se le adjudicaron a Israel en el Antiguo Testamento. Pero ahora Pedro los adjudica a los creyentes, a la iglesia. ¿Para qué? Para recalcar los privilegios que ahora tenemos únicamente por la fe en Jesús, solo por eso. El pueblo de Israel, todos estos conceptos, estos títulos recibió porque eran del linaje de Israel, nacieron en esa familia, eran un pueblo y por eso, pero nosotros lo recibimos solo por fe, es diferente, ¿verdad? Nosotros no tenemos, la mayoría de nosotros no tenemos ningún rasgo sanguíneo familiar, o sea que somos primos, parientes, ¿no? O sea, muchos de nosotros ni nos conocemos, pero somos parte de una familia. ¿Por qué? ¿Por qué familia? Por la fe en Jesús, ¿verdad? Porque hemos creído en el Salvador, en el Hijo de Dios. Y eso nos ha introducido, como dice Juan 1.12, a una nueva familia. Mas a todos los que le recibieron, los que creen, ¿recuerdas? En su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora somos parte de esa familia. Pero ve ahora lo que dice Pedro, ¿no? Tomando estos conceptos que se le dieron a Israel en el Antiguo Testamento, ahora en la iglesia, dice, ustedes son, número uno, linaje escogido. Linaje escogido, habla de la elección, lo que Dios escoge, y dice, un linaje que Dios ha escogido. Ahora, habla de un linaje, dices, no, que no es de linaje, sí, pero es un linaje espiritual en ese contexto. No es un linaje físico, es un linaje espiritual por medio de la fe. Ahora, ese tipo de elección nos recuerda, pues sí, la elección de Israel, como el pueblo escogido por Dios, así era como se mostraba, y en muchos pasajes del Antiguo Testamento habla de Israel como el pueblo escogido de Dios. Voy a dar algunas citas del Antiguo Testamento, si quieres solo anotarlas. Ve lo que dice Deuteronomio 7, y está hablando de esto, Deuteronomio 7, versículos 6 al 8, dice así, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, le dice a Israel. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Habla de esa elección. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Y el ser un linaje escogido habla de eso, de ser especial en este caso, ¿no? Para Dios, ¿no? Un pueblo especial, dice. Jehová te ha escogido para hacer un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y eso apunta Pedro cuando dice que ahora nosotros como iglesia somos linaje escogido. Pero no caigamos en el error en el cual cayó Israel. De inflarse, llenarse de orgullo y decir, pues no somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Ahí dice, fíjate lo que dice, para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra, ¿no? Entonces, chusma a todos los demás, ¿no? Fúchila a todos los demás, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. ¿No? Ustedes son perros, ¿no? Los gentiles. ¿Sí se dan cuenta? Eso fue lo que hizo Israel. Y al hacer y tener esa actitud soberbia y orgullosa, jactanciosa, ¿sabes qué pasó con ellos? Fallaron. Fallaron en cumplir el llamado que Dios les dio de ser un pueblo especial, pero al ser especial un ejemplo para las demás naciones y bendecir a las demás naciones, porque esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿verdad? En ti serán benditas todas las naciones, al mostrar un pueblo santo, un pueblo que mostraba la justicia de Dios y el camino de salvación. Pero que hizo, se enorgulleció tanto que pues fue un mal ejemplo. Realmente los demás pueblos vieron un pueblo jactancioso, orgulloso y no querían saber nada de ellos, y menos de su Dios. ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿Sabes por qué? Porque no entendieron o no se dieron cuenta de lo que dice el verso 7 de Deuteronomio, capítulo 7. Sí, el verso 6 dice eso. Para ser un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Verso 7. No por ser ustedes más que todos los pueblos, os ha querido Jehová. Está dejando claro, o sea, no se la crean. O sea, fueron escogidos para ser un pueblo especial más que todos los pueblos de la tierra, pero no porque ya hayan sido eso ustedes, ¿me explico? Es lo que está diciendo ahí, ¿te das cuenta? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Y tenemos que recordar nuestra procedencia. ¿Ok? ¿Por qué desolvió Israel? Y falló. Sí, el día de hoy somos linaje escogido. ¿Pero de dónde nos sacó Dios? ¿Recuerdas eso? No tenemos que olvidar eso. Entonces, ¿por qué? Fíjate lo que dice el verso 8. Bueno, ya lo dijo, ustedes eran el más significante de todos los pueblos. ¿Por qué los escogió? Sino por cuanto Jehová os amó. ¿Te das cuenta? Sino por cuanto Jehová os amó. No porque hubiese algo especial en ustedes. Era el más significante. ¿Por qué Dios los escogió? Simplemente porque Dios los ama, por amor. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón y de Egipto. Pero claramente lo dice ahí, por amor. Israel fue un pueblo especial. Pero como vemos, no por ser o tener algo especial en sí mismo, sino porque fue el pueblo que Dios eligió. Israel se convirtió en un pueblo especial simplemente porque Dios los había elegido. Y así es como nosotros los creyentes somos ahora linaje escogido. ¿Ok? Leí un artículo donde una persona subastó un chicle masticado de Britney Spears, ¿sabías? Por $30,000. Otro subastó una uña postiza de Lady Gaga por $12,000. ¿Te das cuenta? Un chicle masticado. Una uña postiza. ¿Valdrían algo en sí mismo? No, ¿qué son? Basura, ¿verdad? Pero alcanzaron ese valor, ¿por qué? Porque pertenecieron a esas dos celebridades. ¿Ya te diste cuenta del punto? Lo mismo sucede con la elección de Dios. Somos como basura que Él adquiere y le da un valor inigualable. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Así de sencillo. Dices, óigame, no, eso de basura no me gustó, pastor. Bueno, acompáñame a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, capítulo 1. ¿Recuerdas este pasaje? 26, 1 Corintios 1, 26. Pues miren, hermanos, dice Pablo, mirad, hermanos, vuestra vocación. O sea, fíjense a qué se dedican, su vocación, su profesión. Que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿No es así? ¿Verdad? O sea, fíjense, o sea, que aquí no hay gente aristócratas, ¿no? Y nobles y sabios del mundo, o sea, pues no. Sino que lo necio del mundo escogió ¿quién? Dios. Si te dolió la palabra basura, pues imagínate que Dios dice, pues lo necio. Lo necio del mundo escogió Dios. Hay un propósito en esto. Aquí dice, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, nuevamente, ¿qué escoge Dios? Lo necio, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo. O sea, si no te gustó necio y débil, lo vil. Lo vil del mundo. Y no solo eso, y lo menospreciado. Aquello que ya el mundo, ya hasta el mundo lo menospreciaba, ¿no? Un chicle masticado. ¿Sí se dan cuenta? Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para hacer lo que es. ¿Te das cuenta? Somos linaje escogido. Pero no te olvides realmente de dónde te sacó Dios. Porque el valor que tienes el día de hoy no es por lo que realmente fuiste o eres o algo natural en ti, sino es por lo que Dios simplemente ha hecho, que te ha escogido a ti. ¿Sí se dan cuenta? Dice entonces, lo vas a entender así, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Israel se jactaba en la presencia de Dios, diciendo, somos el pueblo escogido de Dios. ¿Sí se dan cuenta? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero lo que dice a continuación, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, tenemos que recordar lo que Dios ha hecho, sus maravillas, sus obras. Por él estamos en Cristo Jesús. No fue por nuestras obras que ganamos una posición, un lugar delante de Dios. ¿Sí lo ven? No éramos nada. Éramos lo vil, lo menospreciado. Pero ahora por él es que estamos en este, en esa posición tan, tan superior. ¿Verdad? En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso no está en nosotros, eso es lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús por nosotros. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y eso es lo que apunta el ser escogidos por Dios. Somos linaje escogido, pero no porque hay algo especial en nosotros. No porque Dios dijo, híjole, voy a apartarlo de una vez porque se me va, entonces lo voy a perder, ¿no? Y, no, pues es un buen instrumento. Entonces, no había nada bueno en nosotros. Lo único bueno en nosotros es Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que implica eso, linaje escogido. No debemos de olvidar esto. Lo único que la iglesia tiene de especial es que Dios nos ha escogido. ¿Ok? En este pasaje, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque he escuchado de tantos cristianos o personas que sean cristianas hablar de este pasaje con tanta jactancia y soberbia que no estás entendiendo lo que significa. O sea, toman la misma actitud que el pueblo de Israel tomó. Y no entienden quiénes son en Cristo. Es por gracia, ¿verdad? Es por gracia. Lo siguiente que dice ahora Pedro, después de decir que somos linaje escogido, dice real sacerdocio. Dios dijo eso también de Israel. Déjame leer ahora Éxodo 19, versículos 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6. Dice, ahora pues, si dieres oído mi voz, dice Dios a Israel, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Te das cuenta cómo dice Dios? Ustedes serán mi especial tesoro. ¿Pero qué dijo? O sea, si guardan mi voz, si guardan mi pacto. Pero su jactancia no les permitió llegar a eso. Ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Te das cuenta? Y aquí Pedro lo usa para hablar de la iglesia. Real sacerdocio. Ahora, es muy interesante porque son dos cosas. Real habla de rey, ¿no? De realeza, como reyes. Y sacerdotes. Y estos fueron dos oficios muy importantes en el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel. El rey y el sacerdote. La diferencia es que en Israel el rey no podía ser sacerdote, ¿recuerdas? Los reyes venían principalmente de la tribu de Judá, ¿no? Que era del linaje de David, ¿ok? Y el sacerdocio venía de la tribu de Leví. Entonces un rey no podía ser sacerdote y un sacerdote no podía ser rey. Eran dos oficios importantes, pero ajeno uno del otro en ese sentido. Sin embargo, lo que Pedro dice ahora aquí es que el grupo de creyentes, la iglesia en particular, somos reyes y sacerdotes por medio de Cristo. Todos los creyentes, al estar vinculados a Cristo, compartimos eso, tanto su oficio sacerdotal como su oficio real. Eso fue lo que vimos en un momento en Hebreos, ¿no? Ahorita lo vamos a recordar. Pero déjame citar ahora Apocalipsis, donde vemos claramente también esto, el apóstol Juan enseña esto, Apocalipsis 1, versículos 5 y 6, anótalo, Apocalipsis 1, 5 y 6, habla de Jesucristo, viene hablando de Jesús, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. ¿Te das cuenta? Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, el Padre. Al ser la gloria por, y el imperio por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces habla de eso y Pedro lo enseña aquí. Real sacerdocio. ¿Cómo es que sucedió esto? Lo vimos en Hebreos. El escritor de Hebreos es aquel que presenta a Jesús. Anteriormente no se había visto así, pero presenta a Jesús como el gran sumo sacerdote. Jesús fue presentado en los evangelios, aún y en las cartas, como el rey de reyes, como el rey, el Mesías, el esperado, el Señor, ¿verdad? Pero es hasta Hebreos que se presenta como sumo sacerdote. Ahora, esto lo explica Hebreos porque muchos dirían, no, pero ya fallaste, ahí sí ya la regaste. Porque Jesús llegó como rey del linaje de David, de la tribu de Judá. ¿Cómo vas a ser sacerdote si viene de la tribu de Judá y no de Leví? Pero el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, explica que el sacerdocio de Jesús no viene por la tribu de Leví, sino viene de otro sacerdocio, que es, ¿recuerdas? Según el orden de Melquisedec, ¿ok? Quien también fue un rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo. ¿Se recuerdan eso? Tenía los dos oficios. Y entonces, por medio, digámoslo así, de Jesús, nosotros adquirimos esos dos oficios. Digamos que ese es el sacerdocio que los creyentes recibimos por medio de la fe en Jesús. Reyes y sacerdotes. Ya vimos que somos un pueblo escogido por Dios y eso nos hace especial como iglesia. Pero no porque haya especial, no porque haya algo especial en nosotros, sino porque Dios nos escogió, por eso somos especiales. ¿Verdad? Lo segundo que vemos es que somos real sacerdocio, reyes y sacerdotes. Un rey habla de un gobierno, alguien que va a gobernar. Y en un futuro estaremos gobernando con Cristo, pero ya somos parte de ese reino y de esa realeza. ¿Ok? Pero sacerdocio, ya hablamos de eso anteriormente, sacerdocio santo, ¿no? Aquellos que están representando a Dios en este mundo, ¿no? Eso es lo que es el sacerdote, era un mediador, representaba a Dios delante de los hombres y representaba a los hombres delante de Dios, ¿ok? Y eso es lo que somos ahora nosotros como pueblo, como iglesia. ¿A quiénes representamos? Pues un mundo caído, a los incrédulos precisamente. Okay, estamos mostrándoles quién es Dios, quién es Cristo, como sacerdotes, okay, y también mediamos, intercedemos por ellos delante de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. A continuación, lo tercero que dice es nación santa, ¿no? Y lo mismo dijo Dios de Israel, nación santa. Deuteronomio 14, verso 2. Deuteronomio 14, verso 2. Dice esto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y esto de único habla de esa santidad. Pueblo santo, nación santa. La intención de Dios era que Israel fuese una nación distinguida por la santidad. Es lo que él buscaba. Recordemos qué significa santo, santo es apartado, ¿no? Apartado para un propósito. Y Dios apartó a Israel, lo tomó, lo hizo especial con un propósito, para su propósito. Pero Israel no entendió eso. Lo que significaba que lo que Dios está diciendo aquí, son un pueblo santo a Jehová. Pero ahora Pedro dice, nosotros somos nación santa a él. Pedro se refiere a una nación diferente al resto de las demás naciones. ¿Por qué? Porque viven la vida de Dios en ellos, precisamente. Esa santidad. Y eso es lo que la iglesia representa. Un pueblo diferente, santo, apartado para los propósitos de Dios. Eso es lo que somos como creyentes. Un grupo de personas que hemos sido separadas para el uso de Dios, su uso personal. Velo de esa manera. Nos recuerda quiénes somos. ¿verdad? Ahora como grupo de personas, un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa. ¿Okay? Recordando muy bien esto, ya lo vimos anteriormente, la santidad. Pedro apunta mucho a eso, santidad, ser santos porque yo soy santo. Sacerdocio santo, nación santa. Somos apartados, recuerda eso. Es algo que tú y yo tenemos que estar recordando todo el tiempo. Santidad a Jehová, santidad a Dios. Somos santos para Dios. Fuimos apartados para sus propósitos, no para este mundo, no para los míos. Vivir para Él. La santidad para el creyente no es una opción de vida, sino la única manera de vivir la nueva vida que hemos recibido al creer en Jesús. Eso es la santidad, no hay otra forma de hacerlo. Por lo tanto, lo más lógico de una persona que ha nacido de nuevo es empezar a vivir en santidad, apartado para Dios. Y eso implica que tu vida va a sufrir un cambio, ¿no es así? ¿No es así? Vas a dejar de tener los valores que tenías anteriormente en el mundo. Vas a dejar de considerar las cosas como las considerabas anteriormente. Va a empezar a haber cambios en tu forma de vida, totalmente. Vas a tener que dejar de hacer cosas que antes hacías, porque todos lo hacían. Ahora lo vas a hacer, ¿por qué? Porque eso es lo que agrada a Dios. Porque he sido llamado a la santidad, ¿se dan cuenta? Nación santa, eso significa nación santa. Y por último, Pedro dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Okay? Nos recuerda eso. Esta frase, pueblo adquirido, realmente no expresa la dimensión del texto original, el cual debería de ser pueblo para posesión. Un pueblo para posesión. Los creyentes somos un pueblo, digámoslo así, de propiedad privada, es lo que está diciendo ahí. Pueblo adquirido por Dios. Le pertenecemos. Un pueblo de posesión personal de Dios. Que lo sabemos, ya lo dijo anteriormente, que lo compró al precio. Un precio que ya lo vimos, no fue con cosas corruptibles como oro y plata, sino precio de sangre. ¿Y qué sangre? La sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Recuerdan? Y eso es un pueblo que Dios adquirió, compró, y ahora le pertenecemos a Él. Tenemos un dueño, ¿te das cuenta? ¿Sí sabías eso? Tienes un dueño, un Señor, sí, un Salvador, pero es el dueño de tu vida ahora. Somos propiedad suya, como vemos aquí, porque Él nos adquirió. El apóstol Pablo habla de esta posesión en su carta a los Efesios. Déjame leerlo, un pasaje también conocido, Efesios 1, 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, ¿sabes definiendo cuál es la palabra de verdad a la que se refiere? El Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, habiendo oído en Cristo, habiendo oído el Evangelio, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Recuerdas ese pasaje? El sello de que le perteneces. El sello era un símbolo en ese entonces que mostraba no solo algo auténtico, sino pertenencia. Era un sello donde se grababa, la cera se ponía caliente y se ponía un sello donde venía un escudo, un emblema de pertenencia, pertenecía a esa persona, las iniciales o algo de que eso es de esa persona. Y está refiriéndose a eso. Fuimos sellados como pertenencia de Dios. Habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Ese sello es la garantía, las arras de nuestra herencia. Ese sello va a estar ahí. El día de hoy está en nosotros el Espíritu Santo mostrando esta persona le pertenece a Dios. ¿Se dan cuenta? Es ese sello diciendo, esa persona le pertenece a Dios. Cuando un sello se quitaba, pues se estaba rompiendo esa pertenencia. Y tú y yo sabemos que el Espíritu Santo no se va a ir de nosotros, está aquí. O sea, ¿quiénes son los que verdaderamente son hijos de Dios? Los que tienen el Espíritu de Dios. Claro, no es algo que podamos ver fácilmente, ¿verdad? Pero está hablando de eso. Fuimos sellados con esa garantía de que tú le perteneces. Y ese sello va a estar ahí, ¿hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida, hasta la redención total de nosotros, cuando ya adquiera, cuando Dios adquiera su posesión y diga, son míos, ya están conmigo. ¿Sí se dan cuenta? Está hablando de eso. La redención de la posesión adquirida. Y es esto precisamente lo que vemos en Pedro. Lo que menciona aquí, pueblo adquirido por Dios. El Espíritu Santo es ese sello que dice, yo pagué por ellos, son míos, me pertenecen. Así fue, así es. Y así será, un día vamos a estar con Él y vamos a darnos cuenta de siempre te pertenecí, o sea, me compraste, Señor. Es una seguridad para nosotros, ¿verdad? ¿Pero qué significa eso para nosotros? Le pertenecemos. No nos pertenecemos a nosotros mismos. No le pertenecemos a este mundo. ¿Te das cuenta? Todos esos títulos que Pedro usa tienen ese significado. Todo apunta a Dios, no a nosotros. Todo apunta a Él. Como vimos, linaje escogido. Él nos escogió. No había algo especial en nosotros. Somos especial porque Él nos escogió simplemente. Real sacerdocio. Nos hizo reyes, sacerdotes. Con un propósito. Nación santa. Nos ha apartado para Él. Y no solo eso. Pueblo adquirido. Le pertenecemos. Nos compró. Somos suyos. Como vimos, muchas de estas cosas anteriormente pertenecían exclusivamente al pueblo de Israel. Pero ahora en Cristo nos pertenecen a todos los creyentes por medio de la fe. ¿Sí lo ven? Claro, en un sentido más grande y espiritual. Todo esto nos pertenece, que es lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero tenemos que tener cuidado con esto. Concluir por este pasaje que ahora la iglesia es el pueblo de Dios y que Israel ha sido definitivamente echado fuera como una nación es un grave error de interpretación. Que muchos enseñan y ven eso. Que ahora la iglesia ha venido a ocupar el lugar de Israel. Como si Dios hubiera desechado a Israel. Y no es así. La iglesia para nada es el sustituto del pueblo de Israel. Es un grave error verlo de esta manera. Y cuando lo piensas ver así, vas a empezar a fallar en la interpretación bíblica. Vas a cometer muchos errores de interpretación. También algo que la iglesia ha hecho y ha fallado. Fíjate lo que Pablo dice en Romanos 11, el apóstol Pablo, Romanos 11, hablando de Israel, porque realmente muchos podrían llegar a esa conclusión, pensar de esa manera. Esta sección de Romanos comienza el capítulo 9, 9, 10 y 11, está hablando de Israel, ¿ok? Capítulo 1 al 8 ha estado hablando de lo que Dios ha hecho por el hombre a través de la salvación en Cristo, justificación por medio de la fe, ¿verdad? Capítulo 8 habla de lo que ahora tenemos como hijos de Dios en Cristo, el Espíritu Santo, la obra que se hace en nosotros. Y si te das cuenta y recuerdas, capítulo 8 comienza hablando de la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Una seguridad que dice, nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿recuerdas? Así termina diciendo eso. No hay nada que pueda separarnos de ese amor. Dios nos ama, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y nada puede separarnos de su amor. Entonces algunos pueden decir, ah, sí, ¿y qué pasó con Israel? ¿No? ¿Tú me hablas de un Dios fiel que ama de esa manera? Entonces, ¿qué pasó con el pueblo que tanto amó, que dijo, por amor de mi nombre, te amo? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo desechó? Entonces Pablo está explicando que Dios no ha desechado a Israel. Ese es el error de algunos cristianos, que piensan que Dios desechó a Israel, pero no están entendiendo esos pasajes. Fíjate lo que dice Romanos 11, versículo 1. Digo pues, o sea, Pablo va a corregir esto, porque muchos podrían pensar eso. O sea, ¿piensan que estoy diciendo, ha desechado Dios a su pueblo? Digo pues, ¿Dios ha desechado a su pueblo? En ninguna manera. ¿Te das cuenta? La respuesta es de ninguna manera. No puede suceder eso. Dios no ama y después cambia y te deja y te bota. ¿Me explico? De ninguna manera. Porque también dice, yo soy israelita. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Entonces, no debemos de caer en el error de pensar que era la iglesia es el sustituto del pueblo de Dios. No es así. No debemos concluir que la iglesia es ahora el Israel de Dios. O que las promesas dadas a Israel se apliquen ahora a la iglesia. Porque ahí está el error. De repente muchos empiezan a ver todas las promesas que Dios le hizo a Israel en particular. Algunas de ellas son nuestras también. Algunas por la fe en Cristo. Otras no. Son particularmente para el pueblo terrenal de Israel. Promesas que Dios le hizo a Israel en particular. Y tú y yo tenemos que tener cuidado de no apoderarnos de esas promesas y decir, también es mía. ¿Me explico? Es un error de interpretación. Son cosas que Dios no te prometió a ti. Lo prometió en particular a un pueblo que no ha desechado. O sea, tanto cristiano ignorante que no tiene esas cosas y falla. Y se ponen a cantar, yo soy la niña de tus ojos, ¿no? Eso es para Israel. ¿Sí sabías? Eso lo escribió Dios a Israel, no a la iglesia, no es al pueblo el día de la iglesia, no es eso. Eso es para Israel en particular. Y esto es lo que somos nosotros. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Israel y la iglesia son entidades separadas y distintas. Y la comprensión de esta distinción es una de las claves más importantes para poder interpretar la profecía bíblica correctamente. Te decía, muchos fallan en eso. Piensan que son Israel y cometen el mismo error que Israel. Se jactan. Ahora, con mucha jactancia. Mira, ve lo que dice Romanos, usted me acordaba de esto. Romanos, si puedes en tu casa leer Romanos 9. 10 y 11, los capítulos 9, 10 y 11, pero en Romanos 11, más adelante, donde estamos ahorita, fíjate lo que dice en el verso 11. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Te das cuenta? Por su transgresión, por su dureza, el día de hoy tú y yo tenemos la opción de poder entrar a la gracia de Dios. A lo suyo vino, a lo suyo no lo recibieron. Y por ese hecho, más a todos los que le recibieron, ¿verdad? Los que creen en su nombre, les dio potestad de hechos hijos de Dios. Y si su transgresión la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Dios no ha desechado su pueblo. Ahorita está ocupado, ¿no? En el contexto bíblico se dice así, el reloj profético de Dios con Israel está parado la última semana de Daniel. ¿Conoces la profecía? Necesitas estudiar la palabra. Está detenido ahí, pero es un tiempo de gracia que lleva 2000 años desde que vino Jesús. Pero cuando el último gentil sea llamado a la presencia, a conocer a Dios y creer en Jesús, va a ser el rapto de la iglesia. En ese momento comienza el trato, continúa el trato de Dios con Israel la última semana. Pues estamos en ese tiempo de gracia. Pero nosotros no venimos a ocupar el lugar de Israel, ¿se dan cuenta? Se dice que somos el Israel espiritual. Sí, pero no somos el Israel terrenal. ¿Ok? Dice el verso 13 de Romanos 11. Porque ustedes hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, ¿te das cuenta? Tú no pertenecías ahí. Siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Eso es lo que los cristianos hacen, diciendo, ahora somos, no sos Israel. Estás jactando contra las ramas. No estás reconociendo la gracia de Dios como si hubiera algo especial en ti. Ten cuidado de eso. Eso es soberbia. No te jactes, dice. ¿Verdad? Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, ¿no? Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie, ¿no es así? Entonces, no te ensorbebezcas, sino teme. Teme, ¿por qué? Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Verdad? Es fuerte, ¿no? Si mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, los que rechazaron la piedra. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, cuidado con eso. Sí, somos esto. Somos ahora un pueblo, un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Pero me encanta, fíjate dónde lo va a llevar Pedro. Porque eso es lo importante de lo que era somos. Pedro, digámoslo de esta manera, aquí nos ha hablado de identidad. Esto eres, ¿ok? Ahora vamos a hablar de propósito. Esto eres para esto. Regresando a Pedro 2:9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Te das cuenta? Dios te ha escogido, te ha hecho real sacerdocio, no son santa, pagó un precio por ti, le perteneces. ¿Para qué? ¿Para que te jactes? ¿Para que te sientas especial? No. ¿Sabes para qué? Para que anuncies las virtudes de Él. Para eso. Propósito, ¿ok? Identidad y propósito. Este pueblo especial tiene un compromiso con Dios. Anunciar sus virtudes. ¿Qué quiere decir esto? El propósito de estos privilegios tan altos no es para que nos llenemos de orgullo, sino para que anunciemos las virtudes de aquel quien ha hecho tan grandes cosas por nosotros. ¿Sí lo ves? Así es. La palabra que se traduce como anunciar, anunciéis, literalmente es decir fuera. Significa proclamar por todas partes, publicar totalmente. Es salir y hablarle a todo mundo. Anuncia. Anuncia esto. ¿Qué cosa? Las virtudes. La palabra virtud significa excelencia, proezas. Refiriéndose a las obras maravillosas de Dios, ve y anuncia la obra de Dios que ha hecho en tu vida. Ve y anuncia lo grande y maravilloso que es Dios, no lo maravilloso y grande que eres tú. ¿Verdad? Muy diferente, ¿no? Y es tan triste ver cristianos que piensan de esa manera. Se anuncian ellos mismos. Es que yo soy príncipe de Dios, ¿no? Yo soy la princesa de Dios. Y dice, no has entendido nada absolutamente. Tú eres un chicle masticado. Y no por Britney Spears. Anuncia las virtudes de aquel. Se trata de él, no de mí. ¿Te das cuenta? Se trata de aquel que me escogió. Aquel que me compró, que me adquirió por un precio. Inigualable. Se trata de él. ¿Te das cuenta por qué es importante entender la primera parte de identidad, quién soy? Porque si no, lo segundo ya no lo vas a considerar. Se trata de ti, no de él. Todo esto somos, ¿por qué? Por él y para él, ¿verdad? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Romanos 11:36. Romanos 11, así termina Romanos 11. Léelo, hermano. En casa, ¿ok? Sal fuera, publica, proclama por todas partes las obras maravillosas de Dios en tu vida. Pedro se refiere a anunciar la grandeza de Dios a todo el mundo. A todo el mundo, decirle que Dios es grande, ¿verdad? Que hace proezas, obras maravillosas. Por lo tanto, algo importante aquí es esto. Todo verdadero creyente... Todo verdadero creyente tiene algo que decir. ¿Verdad? Aquel que tiene la oportunidad de hablar de Dios y no sabe ni qué decir, no ha conocido las virtudes de Dios y por lo tanto no puede anunciarlas. Pero si tú has pasado de las tinieblas a su luz admirable, tienes algo que decir. ¿No es así? Tienes algo que decir, algo que anunciar de las maravillas de Dios. Claro que sí, tenemos algo que decir. ¿Verdad? Y no vas a fallar en hacerlo. Antes de conocer al Señor, a mí me ponían un micrófono y yo temblaba. Alguna vez estuve, recuerdo una entrevista en la radio y para mí era, a mí no me pasen el micrófono. Hablen ustedes, yo no quiero de eso, ¿no? O sea, no sé qué voy a decir. En Cristo, la primera vez que vi un micrófono, tenía algo que decir. ¿Me explico? No iba a hablar de mí. Iba a hablar de Cristo. Y si has estado un tiempo aquí, sabes que es así. El púlpito es para hablar de Jesús, sus maravillas. Pero nuestra vida es para eso. Anunciar las virtudes de Aquel. Hay muchos que hablan de Dios, pero no de este gran Dios. ¿Sabes por qué? Porque no conocen sus virtudes. Hablan cosas falsas de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen al verdadero Dios. Que tan solo, como vemos aquí con un llamado, puede sacar al hombre hundido en las tinieblas y llevarlo a su luz admirable. No conocen ese Dios. Y te empiezan a hablar de un Dios que se imaginaron o que la gente quiere escuchar, pero no de este gran Dios, de proezas, de virtudes, como se menciona aquí, de sus excelencias. ¿Tenemos algo que decir? Claro que sí. Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esta es la proeza más grande de Dios, sacarnos de las tinieblas y trasladarnos a su luz admirable. ¿Te ha pasado eso? ¿Lo viviste? ¿Lo experimentaste? ¿Tus ojos fueron abiertos? ¿Estabas en tinieblas? ¿Ciego? ¿No veías nada? ¿Y ahora ves todo? Es lo que Dios hizo en Cristo. Y eso, ¿sabes qué? Me encanta que lo dice así. Eso es un llamado. Dice que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios llama al hombre. Pero no lo hace por sueños, no lo hace por visiones, no lo hace por revelaciones directas, lo hace por el Evangelio. Eso es lo que anunciamos, sus virtudes, ¿te das cuenta? Eso es lo que anunciamos, el Evangelio de Jesucristo. Jesús, siendo Dios, vino a este mundo a morir en una cruz, pagando el precio de nuestros pecados, muriendo y resucitando al tercer día. ¿No es así? Para dar vida a todo aquel que en él cree. Eso es el Evangelio. Jesús vino a rescatar a pecadores que no tenían esperanza. Vino a dar salvación. Y lo hace llamándonos a través del Evangelio. ¡Qué increíble! De las tinieblas a su luz admirable. ¿Hay mayor proeza que esa? No, ¿verdad? La gente necesita saber eso. La gente está viviendo en tinieblas. Está en tinieblas, está ciega por su pecado. No puede ver más allá porque está ciega. O sea, está en tinieblas, no ve nada. Nosotros tenemos este mensaje que anunciar y que decirles, Dios puede sacarte de las tinieblas, llevarte a la luz admirable. Y el llamado es el Evangelio. Vamos a terminar con el verso 10. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y el apóstol Pedro usa un texto de la profecía de Oseas. Es un profeta en el Antiguo Testamento. Es la historia de Oseas es un tanto larga. No recuerdo bien, creo que son 14 capítulos. Es un libro no tan común en los profetas menores. Es un poco largo. Pero es una historia, ¿no? Te invito a que la leas en casa para que puedas entender mejor el contexto. Pero usa la historia de Oseas, la profecía, para referirse a la iglesia. Y parte de la historia de Oseas es que él toma una mujer, Dios le dice, toma esta mujer, que es una mujer infiel, ¿no? Representando a Israel en la historia, ¿no? Y le es infiel y cae hasta en la prostitución. Pero tiene, Oseas, tres hijos, ¿no? Y el último de sus hijos, dice ahí en Oseas 1.9, déjame leerlo, Oseas 1.9, le pone por nombre Lo-Ami. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami. Le dice Dios, ponle así de nombre. porque vosotros no sois pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿No? Por eso Dios le dice, ponle así, porque ustedes no son mi pueblo, y no seré yo vuestro Dios. Y eso es lo que Pedro está citando. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro usa el texto para mostrar que los creyentes gentiles, al no ser parte del pueblo de Israel, no tenían el derecho alguno a los pactos de Dios. Y por tanto no podían esperar las misericordias de Dios que habían sido dadas para el pueblo de la promesa. El apóstol Pablo también le recordó esta condición a los creyentes gentiles en Efesios. Déjame leerlo, Efesios 2. Dice algo muy similar. Efesios 2, 11. Efesios 2 comienza hablando de lo que venimos hablando, las virtudes de aquel, ¿no? Lo que Dios hizo. Empieza hablando de la condición del hombre pecador sin esperanza. Empieza a hablar de que estaba muerto en delitos y pecados, ¿recuerdas? Pero Dios, verso 4, pero Dios, ¿no? Qué rico en misericordia, obra. Pero ve lo que dice el verso 11, lo quiero llegar. Por tanto, dice, Efesios 2:11, por tanto acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Están hablando de los judíos, como los llamaban incircuncisos. Ustedes no pertenecen a este pueblo. En aquel tiempo, dice, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos, no éramos pueblo, ¿te das cuenta? Pedro dice eso, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Estos que estaban perdidos en el mundo, dice Pedro, ahora ustedes son pueblo de Dios. Nuevamente recordándonos eso. Todo el tiempo Pedro nos lleva, nos recuerda quiénes somos, pero tenemos que recordar que ha sido por gracia, por su misericordia. Es lo que vamos a anunciar. No es por nuestras obras, no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Regresando al texto de Oseas, veíamos que Oseas 1:9 dice esto, ponle así porque ustedes no son pueblo y no seré vuestro Dios. Pero ve lo que dice ahora Oseas 2:23, más adelante, Oseas 2:23. Dice, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo ruama y diré a lo a mí, ¿recuerdas quién era lo a mí? Su tercer hijo, que le dijo, no eres pueblo. Y diré a lo a mí, tú eres mi pueblo. Y él dirá, Dios mío. ¿Te das cuenta? Y es lo que está diciendo Pedro. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, Oseas 1, verso 9, pero ahora, Oseas 2, 23, ahora son pueblo, ¿te das cuenta? De Dios. Entonces Dios está diciendo eso. No son pueblo, pero un día yo voy a decir, tú eres mi pueblo, tú eres mío. Y yo soy tu Dios. Y estamos nosotros, por gracia, ¿te das cuenta? No éramos pueblo, no pertenecíamos. Pero ahora en Cristo Jesús somos llamados. ¿De qué manera? Dice que en otro tiempo no habías alcanzado, ¿qué cosa? Misericordia. Sin Cristo no había forma en que tú y yo alcanzáramos misericordia. Ahora es algo muy interesante porque está dando por hecho que Israel también alcanzó misericordia, ¿no? Ustedes que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia. O sea, Israel sí alcanzó misericordia, ustedes no. No está diciendo que pues no alcanzaron porque se acabó. No, era porque el propósito de Dios estaba así. Ellos también alcanzaron misericordia en un punto al principio. Pero fue por misericordia también, no fue por otra cosa. Pero dice, ustedes que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Ahora habéis alcanzado misericordia. Por la obra de Cristo, ahora todos, judíos y gentiles, podemos alcanzar misericordia, ¿no es así? Por su obra. La única razón por la cual existe oportunidad de salvación es la misericordia de Dios. Lo que leíamos ahorita, te decía en Efesios. Hablando de esto, estabas muerto en delitos y pecados. en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los deseos y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, nuestra naturaleza, hijos de ira. Lo mismo que los demás, dice. Pero ve lo que dice el verso 4 de Efesios 2. Pero Dios, ahí está la intervención de Dios. No hubo intervención nuestra, no podíamos, estamos muertos. Un muerto no tiene signos vitales, no puede hacer nada, ¿verdad? Así. Pero Dios, que es rico en qué? Misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué cosa? Vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos hizo, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Me encanta esto. Lo mismo que Pedro. Para propósito, ¿verdad? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo mismo? Para eso. Para eso. Nosotros que no éramos pueblo y ahora somos pueblo. No es que no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, ¿se dan cuenta? Es lo que Pedro está diciendo aquí. Dios nos ha llamado como iglesia. No porque hubiera algo natural, innato en nosotros, algo bueno, especial, ya lo vimos, no fue así. Es porque Él simplemente le plació y lo quiso hacer. Él nos eligió. Pero tú y yo tenemos una tarea, un propósito en esta vida. Nos recuerda eso, como iglesia tenemos un propósito, anunciar las proezas, las maravillas, las grandes obras, las virtudes, las excelencias de Aquel que ya hizo algo increíble, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo? Mostrando misericordia, ¿verdad? Fue la misericordia de Dios. ¿Recuerdan el significado de la palabra misericordia? La misericordia es cuando es movido el corazón de alguien a ver la miseria de otra persona. Y eso fue lo que pasó. El corazón de Dios fue movido al ver nuestra miseria como pecadores. ¿Y qué hace? Envía a Jesucristo a morir por nosotros. Nadie puede esperar misericordia de Dios como un derecho. Es importante eso. Nadie tiene derecho a la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. No hay esperanza, éramos reos de muerte. La paga del pecado es muerte. Pero la misericordia puede ser hallada en la gracia de Dios. Por gracia sois salvos. ¿Verdad? El Evangelio es para todos. Nos recuerda este pasaje eso. El Evangelio es para todos. Todos, porque Dios quiere que todos le conozcan. Que anunciemos todos, a todos esto. Y es para todos. El llamado de Dios a salvación es para todos. Jesús murió por todos. Y Dios nos está llamando. Y te está llamando. Si no has creído en Jesús, te está llamando. Todo el mundo puede ser parte de este pueblo adquirido por Dios, como veíamos. Solo necesitas empezar a ver a Jesús diferente. Verlo como realmente Él. Como realmente Él es, el Salvador del mundo. Verlo como lo vimos. Precioso. Ve lo precioso. Y cuando lo empieces a ver así, difícilmente vas a despreciarlo. Vas a tropezar. Difícilmente vas a negar a Cristo. No importa lo que eso implique. Vas a poder decir, no, eso es lo más valioso que yo tengo en mi vida. Cristo. No es mi trabajo, ni siquiera mi familia. Es Cristo. ¿Sí se dan cuenta? Pero tenemos que ir a anunciar. Fíjate, ¿a quién está diciendo esto el apóstol Pedro? A hombres perseguidos que están siendo obligados a negar su fe. Dice, no solamente no la niegues, anúnciala. Proclámala, diles, creo en Jesús y Él puede salvarte también. Él me ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Y sí, Nerón se burlaba de eso. Decía, sí, su luz admirable, ¿estos son la luz del mundo? Los empalaba, los llenaba de combustible y les prendía fuego en sus jardines, para alumbrar sus jardines. Brillen como la luz del mundo. Los incendiaba. Pero hombres y mujeres que entendieron esto y anunciaron esto. Las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y tú y yo somos llamados a hacer lo mismo. Vamos a orar. Señor, agradecemos tu palabra. Gracias, Padre, porque nos anima, Señor, con esos pasajes. Entendiendo el contexto, lo que está pasando y el significado de ello, Señor, nos animas como iglesia a entender quiénes somos, nuestra identidad ahora como tus hijos, Señor. Como llamamos un pueblo escogido, tú nos escogiste por gracia, ya lo vimos, no había nada, ningún mérito en nosotros, nada bueno. Lo débil, lo vil, lo menospreciado, fue lo que tú escogiste, Señor, y aquí estamos. Ese grupo de personas, así. Ya lo que el mundo desechó. Aquí estamos, Señor, que tú nos escogiste. Nos escogiste para hacernos, Señor, como digamos, un pueblo real de reyes, de sacerdotes, con un objetivo y propósito. Una nación santa, apartada para tu propósito, para ti, Señor. Y nos recuerdas que te pertenecemos, un pueblo adquirido. Tú pagaste un precio por nosotros, Señor. Y todo eso, Señor, tiene una tarea, que es anunciar tus maravillas, tus obras, Señor, a un mundo caído, necesitado, un mundo que está hundido en las tinieblas. Y tu principal proeza, Señor, es que tú nos sacaste de las tinieblas y nos llevaste a tu luz admirable. Señor, ayúdanos a salir y anunciar y proclamar el mensaje de salvación a todo el mundo, Señor. Este mundo necesita conocer que en ti hay salvación. Ayúdanos, Señor, a no avergonzarnos, a recordar quiénes somos, Señor, a recordar tu misericordia y cómo fue que tú nos salvaste y rescataste, Señor. Nosotros que no éramos pueblo, Señor, hemos venido a ser un pueblo. Que no hemos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. Pero es para esto, Señor, para hablar de tu misericordia. No de nosotros, porque realmente no hay nada bueno en nosotros. Lo único bueno que hay en nosotros se le doy eres tú, Señor. Y te damos gracias por eso. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por la familia que tú nos has dado, que ahora como casa espiritual, Señor, tú estás edificándonos. Pero tu palabra dice que somos columna y baluarte de la verdad. Y tenemos que anunciar, Señor, tus maravillas a un mundo caído. Danos de nuevo, Señor. Ayúdanos a salir de este lugar, Señor, y hablarles a todos, Señor. Proclamarles tu evangelio. Tú vas a llamar, Señor, a los que tú quieras, a tu conocimiento. Y van a creer. Algunos no van a creer porque está escrito y lo estamos viendo. Unos van a rechazar, van a seguirte rechazando. Pero nosotros no lo vamos a hacer, Señor. Tú eres precioso para nosotros. Ayúdanos a publicar este mundo que tú eres precioso para nosotros. Por favor, Padre. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.